En videos anteriores, una vez hablamos de Aztlán, por aquí estaba Rodrigo también, como origen de los aztecas, ¿sí? De los aztecas, después los mexicas o al revés. Entonces lo platicamos, pero esa vez básicamente nos concentramos en el códice, no me acuerdo cuál es, ¿verdad, Rodrigo? Pero en el códice que se tiene ahí el dibujo, ¿no? De que salieron del cerro de Chicomostoc. Y después, ¿qué tanto hicieron, por dónde se fueron y hasta que llegaron al lago de Texcoco, ¿no?
No me acuerdo mal, era el códice Boturini.
Sí, creo que ese era. Ah, mira, por aquí está llegando Julio Gaitán. Ahí está. Bien, ¿qué tal, Julio? ¿Cómo estás?
Ah, muy bien, ¿cómo está?
Muy bien, pues aquí, empezando. Estábamos comentando, después de saludar a la gente, que por aquí en el canal, en algún momento, hicimos un video hablando de Aztlán, pero en esa ocasión nos concentramos en el códice Boturini, ¿no? Que vienen los dibujitos, que son varias hojas, de que salieron del cerro, pero entonces esa vez platicamos más del trayecto, y nada más de que salieron de Chicomostoc. Y listo, y que en aquel momento en ese video dijimos que pues ese podría estar en cualquier lado, ¿no? Está la teoría de que pues allá en Arizona, en Estados Unidos, está la teoría de que pues aquí cerca, bueno, cerca de nosotros, ¿verdad? Cerca de Jalisco por Nayarit, incluso digo, echando la imaginación nada más por la descripción general, podrían ser miles lugares, ¿no? Hasta el lago de Chapala y por allá, inclusive cerca del mismo estado de México, por ahí hay muchos cerros, todos con cavernas y cercas de lugares con agua, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, alguna vez lo mencionamos, pero el enfoque era otro. Y también, si no me equivoco, creo que en un video con Ricardo, que hoy no va a venir, creo que hablamos algo de los mundos intraterrenos, pero así como concepto, ¿no? Entonces, en alguna vez se habló de Aztlán y en otra vez se habló de mundos intraterrenos, con varias leyendas, ¿no? De que hay un mundo debajo de este mundo. De hecho, por ahí sale la película esa que ya tiene varias versiones, ¿no? El original, no me acuerdo si era de Julio Verne o algo así, ay, se me fue el nombre, pero pues de que van y visitan hacia el interior de la Tierra, ¿no? A través de grutas o un volcán, no me acuerdo dónde, y por allá encuentran ciudades, ¿no? Hasta dinosaurios y todo. Y bueno,
Viaje al centro de la Tierra.
viaje al centro de la Tierra, exactamente. Entonces, hoy lo que vamos a hablar es un poquito la unión de los dos, ¿no? Que eso es la novedad. ¿Por qué? Porque en la semana por ahí me encontré un video, que yo no me esperaba. Primero, estaban entrevistando a un señor de Guanajuato. En cuanto vi que era de Guanajuato, le mandé mensaje a Julio, ¿no? Y le dije, oye, ¿qué te parece si platicamos de esto? Aprovechando que Julio, pues es de por allá. Y pues me sorprendió, ¿no? Que estaban entrevistando a un señor que hablaba, que decía, no, no, no. Chicomostoc, que es el cerro de. Voy a aclarar. Bueno, y si no, ahorita que me corrija Julio, ¿verdad? O Rodrigo. A mí me costó mucho trabajo porque primero hablaban del cerro de Culiacán. Y yo dije, ah, no, pues Culiacán, Sinaloa, ¿verdad? Está Mazatlán y más arribita. Y dije, no, pues Culiacán. Pero luego resulta que vi otros videos del mismo tema y dije, ah, no, no es el cerro de Culiacán, es el cerro del Culiacán, pero que está, o sea, la L hace mucha diferencia, ¿no? Del Culiacán, o sea, así se llama el nombre, pero que realmente está en Guanajuato.
Que me enseñó fue una vez que me llevó al centro del cerro de Culiacán. Les digo que pues no estoy muy acertado si a una profundidad de unos, pues tal vez unos 15, 16 kilómetros de profundidad.
Ah, tanto.
Existe un espacio enorme y hay otro cielo, fue lo más increíble que yo les platico que me llamó muchísimo la atención. allá hay otro cielo, pero ese cielo no es azul como el que está aquí en la superficie.
Sí.
Allá ese cielo tiene, la mayor parte es un color verdoso.
Entonces, hasta ahí, no sé si quieras comentar algo, Julio, así como para empezar a ubicar. ¿Tú habías escuchado esto cuando vivías por acá en México, ahí en Guanajuato?
No, fíjate lo que estaba comentando, tan cerca que estuve de esas las zonas arqueológicas.
Ajá.
Y pues la verdad no, ni idea tenía de que existían este tipo de zonas arqueológicas ahí en el estado de Guanajuato. De joven, sí, cuando estuve allá viviendo, llegué a visitar Veracruz, las ruinas, los centros que están en México, de Puebla, en alguna de esas partes, pero no, nunca de ahí en el estado de Guanajuato. Y sí es algo que fíjate lo que mencionabas acerca de la historia de los aztecas, que yo hasta llegué a escuchar una teoría que los ponían como una de los clanes perdidos de los Hopi, que decían que los aztecas, ellos eran el clan de la serpiente, que emigró y que nunca regresó. Entonces hay muchas historias, pero también lo que sí se me hace un poco, o sea que a lo que sí le daba un poco de validez a esa teoría de que hayan venido desde acá de Estados Unidos, desde la tierra de los Hopi, es por el tiempo en que tardó su migración, porque ahí en la historia oral cuentan que, pues creo que habla de 400 años que tardó esa migración. Entonces pues te hace pensar que sino que venían desde por ahí, desde muy lejos, y eso es algo de lo que también queda un poquito ahí de misterio que a lo mejor todavía no hemos comprendido muy bien.
Así es, muy interesante. Sí, Rodrigo, ¿tú habías escuchado esa teoría de que pues salieron de Guanajuato como si fuera corrido?
Yo tuve la suerte de trabajar en una empresa que me llevó a Valle de Santiago, o hacia allá, esa parte de Guanajuato.
Ajá.
Y me tocó conocer gente de ahí superficialmente en una relación comercial. Y ellos la platican mucho. Entonces, no es extraño para mí. Yo ya la había escuchado. El Valle de Santiago es un municipio en el estado de Guanajuato. Una de sus características es que tiene siete pozas, siete cenotes, por decirlo de alguna manera, siete lagunas, siete ollas volcánicas. Y por la forma en que están distribuidas estas, aparentan estar simulando una constelación, a la Osa Mayor, si no me acuerdo mal, o a la Menor, porque tienen la misma forma, pero bueno. La cuestión en este caso es que a estas ollas las conocen como las siete luminarias. Y es una zona que se hizo famosa en cierto momento por sacar unos vegetales enormes. No sé si te acuerdas, porque pues era prácticamente cuando estábamos niños o incluso en la primera parte de la adolescencia, que se hizo noticia nacional e incluso internacional que sacaban unas verduras tamaño extra gigante, y son de esta zona precisamente. Y a partir del programa que hicimos, de esta grabación que hicimos la vez pasada de Aztlán, donde explorábamos posibilidades, volví a recordar algunas veces porque me contactaron algunas personas que hablaban precisamente de que esto tiene que ser ahí, que ellos tienen pruebas, evidencias, que ellos saben que de ahí salieron las tribus para empezar la travesía, para empezar. ¿Cómo le llaman? Es el Códice de Boturini, no me acuerdo ahorita la palabra exacta, pero bueno, la cuestión en este caso es que ellos afirman que esto es cierto. El único problema es que geográficamente de repente no han podido localizar algunos elementos. Por ejemplo, se habla de las siete cavernas y aparentemente en el cerro de Culiacán, aparentemente actual, nada más hay cinco. Entonces, de repente dices, a ver, bueno, sí, pero no, pero sí, pero no. La cuestión es, se convierte en una creencia fe ciega, y de repente, pues gente que no es de ahí y que no tiene ningún interés en que sea de aquí o de allá, pues de repente dice, ok, pero demuéstramelo, ¿no? Entonces, bueno, sí me he encontrado con esta información, no es rara para mí, y sin embargo, bueno, es una zona muy interesante, eso sí, no lo voy a negar. Pero bueno, mencionabas también la situación de la isla de Mezcaltitán, por allá por Nayarit, donde los indígenas coras afirman que de ahí salieron, y que ellos sí tienen las siete cavernas, pero que están ocultas porque ahí es donde ellos se están preparando para la, en sus profecías, para la siguiente extinción, la caída del quinto sol, bla, bla, bla. O sea, moraleja, tampoco hay manera de probarlo. Sí, entonces es una situación un poquito extraña. Pero bueno, extraño para mí, no.
Ok. Bueno, ahí ya salieron muchas cosas. Primero, yo recuerdo cuando acá en México existía la revista Duda, ¿no? Que no sé cuándo se dejó de publicar. Me imagino que en algún momento entre los años 70 y 80, después ya no la vi. Y pues ese era un referente, ¿no? Para los que son más jóvenes, hagan de cuenta que era como la revista muy interesante, pero de hace muchísimo tiempo, y eran puras cosas de misterio, ¿no? Fue donde conocí la revista Duda, ¿no? Y una vez, una que otra vez la compré, y en un artículo venían los vegetales gigantes. Y tanto fue famoso, como dijo Rodrigo, que fue no solo nacional, sino internacional. En ese momento, ¿verdad? Que pues yo andaba con la cabeza en otras cosas, no en eso, pero recuerdo haber visto, seguramente por los años, ha de haber salido en Televisa, ¿verdad? Por ahí alguna entrevista, ¿no? O en 60 minutos, que también era muy visto por acá, una entrevista, y yo sabía que era en México, pero nunca supe en dónde. Dije, bueno, en algún lugar de México, puede ser Estado de México, Cuernavaca, Puebla, no tenía idea de dónde, ¿no? Pero sí recuerdo que entrevistaron a personas y mostraban unas cebollas así grandotas, ¿no? Como sandías, casi, casi. Y también, me acuerdo haber visto cebollas, me acuerdo haber visto rábanos grandes, no sé qué tanto. Pero en ese tiempo yo no supe si era por algo en la tierra, si era por algo que le ponían especial, digamos, como en el abono, si era la combinación de las dos cosas, pero había gente que decía que conocía el secreto para hacer los vegetales grandes. Y que si eso lo compartían, pues se acabó el hambre en el mundo en aquel tiempo, ¿no? Porque con esos tamaños de vegetales, pues imagínate, no hay problemas, ¿no? Compras uno y te va a durar toda la quincena, a lo mejor todo el mes. No sé si contigo, Julio, si alguna vez escuchaste de esos vegetales gigantes allá de Guanajuato.
Sí, fue algo que, pues de lo que se habló mucho, ¿no? Bueno, recuerdo ya hacía mucho tiempo que se estuvo hablando de esos vegetales y de todos los casos de cosas paranormales también que suceden ahí en Valle de Santiago, en las siete luminarias, que son volcanes extintos, o sí, cráteres volcánicos que ahora son lagunas, y que pues sabemos, ¿verdad?, que en donde quedan estos tubos de lava después de erupciones, por lo regular todo el tiempo quedan cavidades, ¿no?, como túneles, cavernas y todo esto, y precisamente toda esa zona que es el sur de Guanajuato y lo que es colindando también todo con el estado de Michoacán, ahí toda esa parte del cinturón volcánico transversal que pasa por México, ¿no?, de una costa hasta otra, y pues ahí todo el tiempo ha sido ese tipo de zonas, y no, o sea, no se me hace raro que, o sea, que sí exista en realidad una ciudad ahí intraterrena, secreta, que todavía nosotros no hemos podido llegar, que a lo mejor muchos de esos túneles estén derrumbados o simplemente no se conozca el camino hacia, o el laberinto, ¿no? Porque son laberintos que se crean por debajo de la tierra. Entonces, no me cabe duda de que todo esto exista. O también como lo plantean en ese video que mencionas, Alejandro, de ese que me compartiste de este señor Rolando, creo que es el nombre.
Sí.
Que él lo plantea más como una ciudad, pero que se encuentra en otra dimensión. O sea, que está fuera de este mundo, que no es imaginaria, pero simplemente no la podemos ver dado a la contaminación que tenemos en nuestro ser, al estar separados del espíritu, estar apegados más a la materia, y que son pocas las personas que tienen ese don o esas capacidades o esa limpieza en su ser para poderlo ver, ¿no? Como este señor, pues, o cualquier persona que lo escuche, aunque sea estudiado, un científico, va a decir que ese señor está loco, ¿no? O sea, de la forma en que él habla y lo que asegura. Pero pues yo más bien diría que existe, que está ahí, pero que no todos tienen la capacidad de poder ver eso. Porque también aquí ya expandiendo un poquito el tema, también lo que se menciona en el libro de la doctrina secreta de Anáhuac, también es algo parecido, ¿no? Que no sé si alguno de ustedes o de las personas que están viendo este programa, que si alguna vez hayan leído este libro y la historia que se cuenta ahí acerca de cuando llegan los mensajeros buscando la montaña del origen, que es el Chicomostoc, llegan buscando esa montaña porque supuestamente iban ahí a despertar a los guerreros antiguos. Esta historia, tanto en la doctrina secreta de Anáhuac como en un libro antiguo que es, creo que es del siglo XVI, mediados del siglo XVI, que es la historia tolteca chichimeca. En esta historia también nos cuenta la misma historia, donde estos mensajeros son mandados a buscar el origen y llegan y se encuentran con algo que pues que no se esperaban, ¿no? Que es como un mundo diferente donde las personas, ahí se menciona que las personas no mueren, no envejecen, no se alimentan como nosotros, sino ellos se alimentan de una forma diferente y muchas de estas cuestiones. Espero que pues por ahí que tengan la oportunidad de poder leer este libro, que es muy interesante.
Sí, ¿tú sabías de ese libro, Rodrigo?
Lo había escuchado de rebote, pero sí conozco uno o dos libros más del autor. Es Samael Aungor. El problema de esto es que de repente se metía en camisa de once varas y se metía con temas muy extraños. Es de la doctrina gnóstica moderna, y mucho de lo que plantean ahí, de repente, digo, lo dice una persona como yo, que de repente no hay de dónde agarrarse, pues me parece muy jalada de los pelos. No digo que sea falso, lo que sí digo es que es muy complicado. Y bueno, hay otros caminos. La cuestión en este caso es que esta situación de las doctrinas secretas de las comunidades originarias no son mentira, o sea, sí tienen sus propias historias, sus propios simbolismos, su propia traducción de los mismos elementos que manejamos habitualmente. Sin embargo, pues mucho de esa información, al igual que, por ejemplo, el ¿cómo se llama? Para los judíos, está codificada. Y entonces, por ejemplo, haciendo referencia a lo que mencionaba Julio de los 400 años o de las varias generaciones que tardaron en llegar, bueno, así lo mismo se decía a los judíos de los 40 años en el desierto, y no es que hayan tardado 400 años en el desierto, el 40 representaba simbólicamente el tiempo de preparación, o sea, llegaron cuando ya estaban preparados, por lo menos es lo que se les decía, ¿no? A eso se refiere. Entonces el número podría significar realmente esta situación, y por otro lado podría significar a un simbolismo similar, la preparación. Por otro lado, la cuestión de lo que en otro video también mencionamos, la cuestión del símbolo de la guerra sagrada, el Atl Tlachinoli, no sé si te acuerdas, el Atlachinoli, en donde se representa agua, fuego. Y mucho de la representación religiosa que se manejaba en estas culturas originarias precisamente se fundamentaba en ese proceso, en básicamente la energía kundalini que está emergiendo a partir de bla, bla, bla. Ok, la cuestión es esa, o sea, sí, sí tenemos la información, pero la manera de corroborarla de repente se vuelve extraña y respeto a la situación. Yo también soy, ¿cómo se dice? Creyente, sin pruebas, sin evidencia, nada más una cuestión así de fe, que la situación de la migración, de la peregrinación, porque se llamaba el Códice de la Peregrinación, probablemente se suscitó en el tiempo donde grandes masas de tierra estaban, ocultas por el agua, que es lo que mencionábamos por allá de la situación de Arizona y de Estados Unidos. En ese tiempo había grandes masas de agua. Entonces, hablar de que lo que ahora vemos como desierto o semidesierto estaba cubierto de agua, de repente nos va a distorsionar todos los mapas, ¿no? Y decir, a ver, pues, se acabó la, ¿cómo se llama? La comida aquí, tenemos que emigrar. Bueno, eso de repente habla de los periodos cíclicos de la naturaleza, por lo cual nos hace, por un lado, el simbolismo de lo que representa salir de tu origen para ir a conquistar la tierra prometida, y por otro lado nos habla precisamente de las increíbles migraciones que ha sufrido el ser humano a través de los tiempos. Bueno, más allá de toda esta situación, pues volvemos a las doctrinas cabalísticas secretas, que no son exclusivas de Egipto, sino que son universales, que de repente nos encontramos estas mismas informaciones en todos lados. Y nos hablamos, hago referencia al principio de la tabla esmeraldina, que como es arriba, es abajo. Entonces, conocer la realidad implica, por ejemplo, el que tú puedas percibir tu entorno, lo que está alrededor de ti, pero hay una realidad más grande y más profunda si te pones a mirar dentro de ti, lo que te hace pensar que si como es arriba, es abajo. Si hablamos de una tierra acá exterior donde nosotros estamos viviendo, debe haber una realidad interior más profunda, más completa, buscando en el interior. Y es a lo que de repente surge esta situación. Algunas de las pruebas o evidencias que mencionaban en el video y que yo ya he escuchado es que las puertas que se dan son puertas espirituales, que no cualquiera puede entrar y que de repente solamente para ciertas personas que cumplen con ciertos requisitos. Ok, estoy de acuerdo con todo, que estas puertas podrían ser un túnel de gusano, que podrían ser entradas a universos paralelos, lo que sea. Pero entonces, no es que ahí abajo de ese lugar esté lo que andas buscando, sino que esa es la puerta que te transporta a otro lado donde andas buscando. Voy de nuevo, el problema de todo este tipo de afirmaciones es que sería muy difícil, si no lo has vivido en primera persona, que puedas argumentar como para convencer a alguien más. Sin embargo, no lo descarto. Hoy de nuevo, les creo a los Hopi, les creo a las culturas de acá de norte de México, les creo a los Coras, les creo a los Ferraricas, les creo a la gente de acá del Valle de Santiago. ¿Por qué? Porque al final tienen sus razones para decirlo y puede ser que tengan mucho de razón. Sin embargo, una cosa es que la tengan y otra cosa es que se pueda demostrar.
Sí, definitivamente, digo, muchas de las cosas que estamos platicando aquí, yo creo que la mayoría no se pueden demostrar, porque se requeriría mucho tiempo, mucho dinero, ¿verdad? Expediciones y todo, pero sí me llamó la atención que haya personas que digan esto sabiendo que se está grabando y que se va a compartir con miles o millones de personas. Y por ejemplo, me pongo yo en el lugar del Señor, ¿no? Y digo, ¿qué razón tengo para inventarme algo y echar mentiras y quemarme enfrente de todo el mundo diciendo cosas que no son ciertas? Entonces, si lo está diciendo y se arriesga y todo y bien tranquilo, dije, bueno, algo debe de haber de verdad, ¿no? Aparte, relacionó muchas cosas que a mí se me hizo así muy, pues muy impresionante, ¿no? Porque dije, o tiene una buenísima imaginación o algo debe de haber de cierto. Porque, por ejemplo, después de ver ese video, vi otros donde otros señores también de la misma zona contaba más o menos la misma historia. Entonces dices, o son amigos o es algo muy sabido de la región. Uno decía que por ahí fue Uri Geller, no sé si lo conozcan, ¿verdad? Un israelí ahí que supuestamente tenía poderes mentales y que fue a ese lugar precisamente por la fama y por los vegetales grandes y todo eso. Y que supuestamente, o sea, yo lo paso al costo, ¿eh? No, no me consta, pero son nombres famosos, que también fue Juan José Benítez para ver esos vegetales grandes. ¿Y qué más? Bueno, hace rato que dijeron de las siete luminarias. Híjole, ahí es también todo un tema, ¿no? Nada más eso. Es que cada cosita es todo un tema. Por ejemplo, unos dicen que son cráteres, ¿no? Que son volcanes. Pero si son volcanes, son unos volcanes muy, muy al ras del camino. O sea, no es un volcanote así típico como el Nevado de Colima o el Popo, ¿no? O el Iztaccíhuatl, ¿no? Que es una cosota grandota y ya sabes que por ahí arriba debe de estar el cráter, ¿no? Incluso hay unos que están a nivel del piso y que más que volcán se ve como todos los que han estado conectados en los últimos 3, 4 años a internet han visto noticias, que por cierto creo que también es en algún lugar del Estado de México, donde se empiezan a hacer pequeños como círculos y luego se van agrandando y agrandando porque se va cayendo el terreno. Y en algunos casos se ve algo así, pero enorme, ¿no? Y muchos de esos cráteres, vamos a decir, porque también en un video un señor dijo, no, no son cráteres, fue una lluvia de meteoritos. Y yo, anda pues. Y hasta me metí a Google Earth porque dijo, no, y dice, y de hecho no son siete. Dices, le dicen las siete luminarias porque son las más grandes. Dice, pero si ustedes se fijan, hay otras más chiquitas. Y me metí a Google Earth y dices, anda, sí es cierto, ¿no? Bueno, yo conté nueve, pero sí, los grandotes son siete, ¿no? Y te dejan con la duda, ¿no? Híjole, pues, ¿serán volcanes? ¿Será lluvia de meteorito? ¿Serán estos agujeros que se hacen? Y si se hace, ¿por qué no? La mayoría de ellos, como mencionó Julio, decían que tenían agua y que tenían diferente composición, que por decir, en un cráter había agua azul, en otro había agua verde, en otro había agua roja, y en muchos de ellos se ha ido secando. Ahora, no sé si se secaron por algo natural, por un proceso natural, o si se secaron porque el gobierno de México ha dado muchas concesiones a empresas como la Coca-Cola, la Nestlé, ¿no? Que le da permiso de extraer todo el agua que quiera, sin dar nada a cambio. Y digo esas dos como ejemplo, ¿no? A lo mejor no son esas y son otras, pero dices, pues a lo mejor ya lo secaron, ¿no? Y no fue natural y de ahí agarraron agua. Pues para hacer refresco, cerveza o vaya usted a saber qué cosa, ¿no? Pero bueno, hasta ahí para luego comentar algo más. No sé si de esto ustedes quieran comentar algo o algo diferente.
Bueno, a mí sí me gustaría comentar un poco acerca de esta relación del Cerro del Culiacán con lo que es el Chicomostoc, ¿no? Que es la montaña del origen. Y escuché hace un momento cuando empezamos que Rodrigo mencionaba que solo cinco cuevas habían sido encontradas, ¿no? Que hasta en este momento. Pero la información que yo ya, que ya había, que, más bien que ya tenía, porque eso ya lo he visto ya de hace algún tiempo y me había causado interés. Y yo lo que encontré es que mencionan que sí están las siete cuevas, tienen los nombres de las cuevas, y también quiero comentar esto para hacer también la relación de más o menos de la historia que a lo mejor que se acerca más a la realidad, fuera de dioses y de todas estas cosas, ¿verdad que? Bueno, en primer lugar, que son siete cuevas y la primer cueva es, o una de estas cuevas es la de Tlantecuhtli, que era el dios de la tierra, que era tanto como la parte masculina de la tierra o la entrada al Mictlán, y en su misma forma era, en su forma femenina, pues representaba la madre tierra. Y la otra cueva de estas es la cueva de Chimalmá, que sabemos que esto Chimalmá era en la historia, la tradición oral, fue que la virgen que dio nacimiento a Topiltzin Quetzalcóatl, ¿verdad? Está la cueva de Mixcoatl. Este Mixcoatl fue el que se dice que fue el abuelo, el padre de Chimalma, que vendría a ser el abuelo de Topiltzin. Está la caverna o la cueva de Xolotl, la cueva de los Aculhuas, sí, que estos habrían sido guiados a esta montaña del origen por un sacerdote que no recuerdo el nombre bien ahorita. Y una de estas, que es muy una de las más importantes, es la de Tepozán, que la tradición oral cuenta que de esta cueva, o más bien en esta cueva, es donde habitaba una gran águila, y esta águila salió de la cueva, se posó en medio de lo que era la laguna de Mestliapan, esto que significa donde se refleja la luna, y que en ese tiempo, esto es lo que ahora en este momento es la laguna de Yuriria, pero que en aquel tiempo llegaba, el agua llegaba de esta laguna, llegaba hasta lo que era el Cerro del Culiacán, y mucho más allá, no era mucho más grande ese lago o laguna, y que esta águila que salió de ahí, de la cueva de Tepozán, reunió a toda la gente, y de ahí fue donde comenzó la peregrinación hacia lo que era, lo que vendría a ser México Tenochtitlán. Y que esta águila, en la historia donde yo pude, o que yo pude encontrar, o la investigación que pude encontrar, esta águila habría sido quien guió al pueblo hacia Tenochtitlán. Y por último, la última caverna es la de Ejecatl. Y ahí ya vemos la relación directa con Quetzalcóatl. Ahí está su madre, el abuelo, y pues la representación de Quetzalcóatl como Ejecatl. Entonces, a lo que yo pude investigar es que todos estos personajes, lo mismo que Huitzilopochtli, no eran dioses, no eran extraterrestres, sino más bien eran de esa casta tolteca, porque en este libro de la historia tolteca chichimeca es el reclamo de una casta tolteca, o más bien eran toltecas, pero pertenecían a la tribu chichimeca, eran parte de chichimeca, pero con casta tolteca, porque es donde también hay un poco de confusión, porque mucha gente piensa que los toltecas fue una tribu, ¿verdad?, que por ahí que se peleaba con los otros, pero yo lo que he podido investigar ya a lo largo de ya de varios años es que los toltecas más bien era como una universidad, era donde había toltecas mayas, había toltecas mexicas, había toltecas chichimecas, había toltecas de todos. Y entonces más bien era como una parte donde, a lo que yo sé, es donde mandaban a los futuros tlatoanis a prepararse, y ya de ahí es donde salían tlatoanis o pensadores, escritores, poetas, a todo tipo de artistas se formaban con los toltecas. Entonces, en este libro, esta casta tolteca, ellos explican por códices antiguos, por medio de la palabra o la historia oral, Ellos marcan el recorrido desde un lugar a otro, y hay un arqueólogo de nombre, creo que su nombre es Julio Jorge Celis, no sé si estoy mal. Él se encargó de, sí, es Julio Jorge Celis Polanco. Este arqueólogo se encargó de hacer todo el recorrido de que está en este libro de la historia tolteca chichimeca. Y pues precisamente el mapa lo llevó hasta este que es el Cerro del Culiacano. Y es de ahí donde esta persona corrobora que en realidad sí está, tiene una gran posibilidad de ser la montaña del origen de la que salieron estos siete grupos, porque no tan solo fueron los mexicas, ¿no?, que salieron de ahí, sino fueron siete grupos que salieron, y todos precisamente fueron comandados por estos personajes, estos sacerdotes, como lo fue Tenoch, como lo fue la misma Chimalma, Mixcoatl, todos estos personajes que más que dioses eran sacerdotes, personas que pues sí que tenían ese grado de conciencia, y quienes fueron los que guiaron a estos grupos hacia esa nueva tierra.
Ok, pues sí, muy interesante. Ahora, por último de mi parte, el documento que menciona Julio, ¿no?, de la doctrina secreta de la Náhuac o algo así, yo la había escuchado nada más de nombre, le di una leída muy por encimita, pero me llamó la atención que este señor Samael también dije, ah, caray, o juntó varias leyendas, o si algo de lo que dice ahí es cierto, pues está muy interesante, porque él menciona, por ejemplo, punto número uno, y obviamente, lo dice él, no yo, pero vamos a creerle, dice que en el Códice Borgia, y lo voy a buscar después, se menciona Atlanteotl, y dices, anda pues, y que así la palabra, ¿no? O sea, la Atlántida, pero digamos en idioma como náhuatl. Luego también en ese libro menciona que pues prácticamente que los conocimientos que recibió Cristo de la India, Egipto y otros lugares fueron de origen maya. Y también menciona que, bueno, menciona más bien varios casos de personas a través de la historia que mediante meditación pueden levitar, ¿no? O sea, flotar, ¿no? Despegarse del piso. Y en un video hay una persona que menciona que en uno de estos volcanes de los llamados las siete luminarias, hay uno, o había uno que se llamaba la alberca porque tenía agua, pero que se ha ido secando por lo que les digo. Y cuentan que una persona estaba nadando ahí y que de repente se hizo un remolino, el remolino lo succionó, y tú dices, pues ya se ahogó, y resulta que no, resulta que lo jaló, y que apareció, pero no se sabe si por arte de magia o succión, y que apareció en una de las cavernas del cerro del Culiacán, ¿no? O sea, se sumió por un lado donde había agua, y salió en otro lado donde había cavernas. Y un señor mencionó en uno de los videos que la cueva de ese cerro, por donde te metes, tienes que así hacerle como al espeleólogo, ¿no? Como que métete por el arrastrándote, y que no es esa cueva, o sea, no es una cueva que, te metes unos metros y ya llegaste. Dice, no, dice, después de meterte varios metros, dice, vas a encontrar unas escaleras. Y vas a descender como un kilómetro. O sea, no es una caverna allí que, pues aquí ahorita el fin de semana que entra vamos y lo vemos, ¿no? Y que bajas como un kilómetro o poquito más, y que cuando bajas, entonces es donde está ese mundo subterráneo que tiene un cielo, en lugar de como nosotros, ¿no?, azul iluminado por el sol, que allá es verde iluminado por algo parecido como a la aurora boreal, y que por allá, pues, que todavía existe, ¿no?, hasta la mamá de Huitzilopochtli, y que existen varias personas, ¿no? Porque dicen que pues que la leyenda esa, ¿no? De que Moctezuma, el primero, que a ver, que hubo Moctezuma el 1 y el 2, el 2 es al que le fue como en feria, el 1 sí la libró, y entonces el 1 fue el que mandó, iba a mandar a sus guerreros, ¿no? A buscar el lugar, y los guerreros dijeron, no, pues hay que preguntarle a los sabios, que juntaron a 60 sabios, y que los sabios, pues más o menos, le dijeron el camino, y entonces que sí lo encontraron, porque antes de leer este libro de Samael, yo tenía la idea de que fueron, pero que no lo encontraron, y se regresaron y le dijeron, pues no, no se pudo. Y acá, según el libro de Samael, no, pues no nomás lo encontraron, sino que estuvieron ahí varios días, llevaron regalos para, digamos, los antecesores, y se vinieron con regalos de ellos también. Y dices, wow. Entonces, pues ese es mi comentario final, no sé ahí si tengas algún comentario, Rodrigo, y luego Julio.
Bueno, yo sí quisiera comentar que lo bonito, lo interesante de todas estas historias es precisamente esta situación de la parte tripartita en que se pueden interpretar, ¿no? Una interpretación microcósmica, una interpretación cósmica y una interpretación macrocósmica. Regreso a la cristiana que de alguna manera nos inculcaron o heredamos, en la cual se habla pues del Antiguo Testamento, de los judíos vagando en el desierto, de la salida de Egipto. Ok, si se le toma al pie de la letra, pues nos vamos a dar de cabezazos, porque muchas cosas se pueden corroborar y otras cuantas no. Pero a ver, si nos vamos a la historia del ser humano, un ser humano empieza siendo un ser completamente dependiente, y el proceso de convertirse en humano precisamente en la plenitud de sus potencialidades consiste en esa independencia. La educación religiosa, entendiendo la religión como los elementos que te permiten acceder a esa parte espiritual de tu propia existencia, se va adquiriendo paulatinamente. Y hablar de las siete luminarias o las siete cavernas que son el origen, pues prácticamente habla de las siete potencias o de los siete chakras o de las siete cualidades o de los siete pecados. En otras palabras, las cosas que tienes que ir conquistando a partir de tu propia naturaleza animal para convertirte en, dirían los griegos, en semidios o en dios. ¿Sí? Entonces, salir de las siete cavernas podría significar por fin el estado de madurez suficiente para poder aventurarte a la vida y empezar una gran peregrinación y empezar a vivir las vicisitudes de la vida, con las caídas, con las traiciones, con las hambrunas, con los periodos de descanso, para luego llegar hasta el lugar donde encuentras la señal prometida. En este caso, hablamos del águila, la serpiente, el nopal reflejado en la laguna, toda esa historia que de alguna manera tiene que ver con nuestro mito fundacional, pero que para una persona significa haber encontrado, ahora sí, la contestado, como decía Mark Twain, la segunda gran pregunta de la vida. La primera es, ¿qué hago aquí? La segunda es, ya sé para qué estoy aquí. En otras palabras, esa historia de la peregrinación de los aztecas convertidos posteriormente en mexicas, es la historia de cualquier ser humano que de repente conquista la independencia personal para luego salir al mundo a compartir todas sus enseñanzas. Y ahí está lo bonito del mito. Lo bonito del mito es que lo puedes interpretar al pie de la letra, lo puedes interpretar microcósmicamente y decir, a ver, esta es mi historia. Y por eso se le contaba a los niños y se hacían, ¿cómo se llama? Grupos donde se planteaba en un esquema religioso, en un esquema de creencias, y se le contaba a los niños para que el niño dijera, yo soy ese, y yo voy a conquistar esto, y yo me voy a convertir en el héroe, y yo me voy a convertir en la heroína. Y de esta manera cumplo mi función cósmica en la vida. ¿Y cuál es mi función cósmica en la vida? Trascender más allá de mí y convertirme en el héroe que ayuda a que se conquiste hacia los demás, no solamente en mí. ¿Sí? En ese sentido, pues, también quiero hacer referencia a que si nos vamos con los Wixárikas, ellos también tienen su montaña sagrada. Con todo el respeto, y por supuesto no estoy intentando molestar, ni calificar de nada a las personas que me ha tocado conocer que hablan de estos temas. ¿Qué pasaría si esa visión la hubieran tenido en el en Cerro de los Wixárika, o sea, en el el lugar sagrado de los Wixárika? ¿Hubieran llegado al mismo lugar o hubieran llegado a otro? ¿Qué pasaría si en vez de eso lo hubieran hecho allá en la India y hubieran llegado a Shambhala? ¿Qué pasaría si en lugar de eso lo hubieran llegado? Aquí le voy a pedir ayuda a Julio. Se llama Las Cuatro Esquinas, donde se ubicaban los Hopi. Es la unión de cuatro estados norteamericanos, ¿no? Y creo que por ahí está ubicada la zona de los Hopi. Bueno, ellos también tienen sus zonas sagradas. Y entonces, a ver, te das cuenta de que lo sagrado no es la montaña, que el punto de origen no es la montaña, sino tu experiencia espiritual interna. Y es el punto donde tú partes a hacer las grandes conquistas, batallas, para conquistar y convertirte en el héroe de tu propia historia. Entonces, bueno, insisto, pues cada religión, cada grupo, cada etnia nos plantea que somos descendientes de los dioses, porque somos una gotita de ese ser creador, ¿no? Y ya el cómo te lo platican y que te lo digan directamente, o mejor que te lo cuenten a través de un cuento, que te toca interpretarlo y por lo tanto vivirlo, pues es una tarea diferente. Insisto, yo no estoy en contra de creer que sea el Valle de Santiago el origen de los aztecas, ni estoy en contra de que sean las cuatro esquinas de Estados Unidos, ni que sea, ¿cómo se llama? Nayarit o cualquier otro lugar que se les pueda ocurrir. Lo único que sí digo es que de repente la evidencia la aplican igual que como lo aplica la Iglesia Católica o Cristiana, es decir, es un acto de fe. Pues sí, es un acto de fe porque solamente quien la vive es capaz de determinar lo que es cierto. Y es cierto para esa persona porque esa persona lo vivió. Entonces, desde ahí digo, bueno, a ver, independientemente de la veracidad o no veracidad, de la validez y de la confiabilidad de la información, más que nada nos está planteando el mito personal. Y Samuel Aungweor, por ejemplo, que insisto, estaba de repente muy enfocado en esta parte del gnosticismo, conocedor de la simbología iniciática, en otras palabras, conocedor de la manera de ocultar información a simple vista a través de estos cuentos, con metáforas correspondientes, te está platicando de tu viaje interior. No te está platicando de lo que en realidad pasó. Y que luego también, de repente, insisto, de repente se avienta algunas hipótesis que dice uno, ok, o el señor sabe mucho o se inventa mucho. Con todo respeto, no digo que sea cierto o sea falso, porque yo no he vivido la experiencia espiritual que ha vivido él. O que vivió él. Lo que sí puedo decir, a ver, de repente, por andar pensando en esas cosas, mira, insisto, por ideas jaladas de los pelos, como quedé. No, es broma. Pero la situación es esa. Es más una cuestión de métete en la historia y vive tu propia epopeya. Métete en la historia y vive tu propia escena épica a partir del momento en que por fin conquistas las siete luminarias. Perdón, en la referencia actual, las siete gemas del infinito. O sea, ya que tengas ese poder, esa independencia, ahora sí vas a vivir las verdaderas experiencias y las verdaderas aventuras. Aquí la quiero dejar porque creo que fue muy controversial. Muchas gracias.
Sí, ¿algún comentario, Julio?
Sí, también da. Bueno, es cierto todo lo que se refiere Rodrigo, porque si vamos a las historias ancestrales, tanto por decir un ejemplo, como en Egipto, tanto como en lo que fue Mesoamérica, yo he tenido la oportunidad de estudiar, es más, hasta con este mito de los Anunnakis, ¿no? Que tanto se dice que extraterrestres, que esto, que el otro. Hay una historia que se llama la historia de fábulas o la historia en fábulas, algo así, tengo no recuerdo el nombre en agua, pero esta historia nos habla exactamente de lo mismo que nos habla la historia sumeria acerca de los Anunnaki. Simplemente que acá son diferentes nombres, pero y ya cuando conoces las dos historias, tú ya puedes hacer la relación de que, oh, mira, acá en Sumeria le decían Enki, pero acá en Mesoamérica se llama así. O allá le decían así, ahora acá se llama así. Y lo mismo también en lo que es toda la enseñanza egipcia. O sea, son diferentes símbolos, diferentes supuestamente dioses, ¿verdad? Que sabemos que no eran dioses, sino simplemente eran manifestaciones de la naturaleza. Cosas así por de ese estilo que simplemente ellos las personificaban para su rápida enseñanza, ¿no? Para poder enseñarle a alguien acerca de estas cosas, simplemente hacían personajes y era más fácil el recordar esta enseñanza. Entonces ellos, o sea, hay una relación en todas partes, o sea, la simbología está desde un lado del mundo hasta el otro lado y es la misma. Varía un poquito en los nombres, en la forma que ellos la representan, pero es lo mismo. Hablando, esa es una verdad, hablando de los vegetales gigantes y de los mundos interterrenos, aquí también quiero hacer una relación con lo que nos hablan los Hopi, ¿verdad? Que en dos de las catástrofes que pasaron a nivel planetario, ellos fueron resguardados por los hombres hormiga debajo de la tierra en ciudades donde eran alimentados, fueron cuidados y nada pasó. Eso es acá en Norteamérica, ¿no? Ahora nos vamos a Sudamérica, allá por allá en la zona del Amazonas, está esta tribu que es conocida como los mapuches. Ellos también en sus historias y su tradición oral, ellos también hablan de estos mundos intraterrenos y que tienen mucha relación y son muy parecidas las historias a lo que nos cuentan acá en otro lado, ¿no? Ellos hablan de esas mismas escaleras. Ellos hablan de que llegas a una zona en donde ya no existe esa atracción de gravedad, ¿no? En donde tu cuerpo es ligero y tienes que volar, tienes que sobrepasar obstáculos volando, tienes que aprender ahí. Ellos, algo también que se me hizo muy interesante, es que en más de dos o tres historias de mundos intraterrenos que no son invenciones de alguna persona que está simplemente hablando de estas cosas, sino que más bien provienen de la tradición oral, hablan de los vegetales gigantes y hablan de un sol interno de un color diferente que es como entre verdoso o rosado, que se parece mucho a lo que son las auroras boreales. Y que pues mucha gente o muchos de estos grupos nativos en su tradición oral tienen la representación de que esto sucede debajo de la tierra. Entonces ahí hay mucho a lo que se habló mucho en las siete luminarias, que creo que fue el señor Óscar Arredondo, si no me equivoco, que él fue el que estuvo hablando por mucho tiempo acerca de estas cosas. Él decía y aseguraban que esto era una tecnología o una forma que se les había dado por algún grupo extraterrestre o algún grupo intraterreno. O sea, a los Hopi, ellos hasta el momento ellos no descartan de que los hombres hormigas siguen estando aquí, pero simplemente no se han manifestado. Ellos, aunque estén aquí, están ahí en su mundo, por allá, por muy debajo de nosotros, en donde no son molestados. Ellos viven muy diferente a lo que vivimos nosotros. Son seres más espirituales, más evolucionados en esa forma. Y hay muchas historias, vamos a las historias que suceden en el Monte Shasta, es lo mismo, ¿no? Son estos seres evolucionados que salen de ahí, de entre las montañas, y que pues en muchas ocasiones le dan el permiso a personas de que los acompañen, simplemente para que vean, para que tengan esa experiencia. Y pues hay muchas cosas que si no las hemos vivido, pues no las creemos, o si las creemos sin haberlas vivido, pues también se nos hacen algo así medio vano, ¿no? Entonces hay que esperarnos a poder llegar a tener este tipo de experiencias así de tan extremas, y sí. Pues el día que, si me sucede a mí algún día, pues aquí tendrá la primicia, Alejandro.
Así es. Ojalá que sí, ¿eh? Las experiencias buenas, que también pueden ser malas. Y bueno, pues nada más decirle a las personas que si alguien vive cerca, ¿verdad? O que vive lejos, pero quiere visitar por ahí el Valle de Santiago en Guanajuato, lo buscan por internet y de hecho hay varios guías y varios tours, ¿no? Que se ofrecen para que pues conozcan, ¿no? Estos volcanes y las historias que cuenta la gente, que nada más por ver los volcanes, porque son enormes, ¿eh? Los cráteres, no vaya usted a creer que hay un charquito ahí, no, 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 no. Está, es más, yo todavía no me creo que tengamos eso en Guanajuato, ¿no? Entonces vale la pena. En la versión editada voy a poner por aquí unas imágenes.
Tiene incluso, recuerdo, insisto, de esa visita que di a esa parte del país, tiene su historia, estilo el monstruo del lago Ness, o sea que en una de esas ollas hay un animal que se encarga, ok. Bien, mis respetos para la situación, pero diciendo, ok, ya está la mitología completa, o sea, ya está el guardián de esa puerta, ok, si lo entiendo. Vamos de nuevo, ¿es real o es parte del mito que está tratando de representar? No todo el conocimiento es fácil, que te toca trabajar para conseguirlo.
Así es, sí, aquí por cuestión de tiempo, digo, no nos extendemos, pero sí, yo escuché que a través de esos volcanes que con agua o a través del cerro, que incluso llegas a un lugar donde hay agua y que ahí hay algo así como parecido a ¿cómo se llama? A los dinosaurios marinos, ¿no? Que había hace mucho, pero bueno, ahí lo platicaremos en otra ocasión. Entonces, pues sí, no sé si quieran decir algo al final o ya nada más despedirnos y agradecerle a la gente, ¿no? Que le gusta estos temas, que deje sus comentarios. Si son de Guanajuato y saben más, pues que nos pongan ahí, ¿no? Que para nosotros también aprender. O si han visitado estos lugares y saben otras historias o las mismas, pero con otras versiones, pues que las dejen porque se me hacen muy interesantes, ¿no? Vale mucho la pena, pues difundirlas, ¿no? Así es. ¿Algo más, Julio?
No, lo último es que ahí queda simplemente, ahí está la prueba de que este lugar ha sido habitado por seres humanos desde hace mucho tiempo. Ahí hay bastantes petroglifos también, algo que pude, que no los conozco en persona, pero que estuve viendo por ahí algunos documentales y hay muchos petroglifos que pues que sí son muy antiguos. Y entonces ahí nos ponemos a la par con muchas partes del mundo, ¿no? donde existió esto sí. y que bien de este territorio, o sea, muchos de esos territorios podrían haber sido de la cuna de estas civilizaciones, ¿no? Sí. Entonces sí, algo muy, muy importante y pues algún día poder estar por esos lados, ¿no? Y poder tener uno esa experiencia en vida propia.
Y hay muchas pirámides destruidas, también por esa zona, que pues no han sido restauradas nunca por el INAH, que ya fueron saqueadas y destruidas buscando los tesoros, pero que ahí se ve todavía un montón de piedras, de que es como encuentran las pirámides, ¿no? Antes de que lleguen los arqueólogos y empiecen a decir, no, mira, esto es rectangular o esto es circular. Hay un montón. Voy a buscar unas fotos para ponerlas aquí, para que las vea la gente también. Mucha evidencia.
En ese tiempo, o más bien en esa zona, se usaron mucho las estructuras donde hacían como un tipo de alberca, que era no recuerdo cómo se llama. Sí, o sea, hacían un piso, por decir, de piedra. Ajá. Y en ese piso, abajo relieve, hacían otro lugar en donde lo inundaba. Y entonces ellos por ahí podían ver, o sea, hacer como la representación de un lago para poder ver la luna reflejada ahí en esas pequeñas albercas que construían. Y es una de las partes en donde se empezaron a descubrir este tipo de estructuras.
¿Un espejo de agua?
Sí, algo así parecido, pero pues simplemente incorporado a una estructura, a una teocalli, ¿no? Y es una de las primeras partes donde se empezaron a descubrir que así construía esos habitantes de esa zona.
Ah, pues vamos a buscar alguna imagen para que la puedan ver. Muy bien. Pues bueno, pues muchas gracias, Julio. Muchas gracias, Rodrigo. Entonces nos despedimos. Esperemos que el tema haya sido interesante para ustedes. Si quieren saber más, pues le buscamos más. Y si tienen algún tema relacionado también, y pues bueno, visiten Guanajuato allá cuando vayan al Valle de Santiago. ¿Vale? Hasta luego a todos. Cuídense y nos vemos en el siguiente.